desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el año 2023 sería un impulso para mantener la recuperación económica mientras se revitaliza el presupuesto del ingreso y gasto del Estado. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó que no debería haber un aumento descontrolado en los casos de COVID-19 después de Idul Fitri 2022. Buque de guerra ruso se hunde en el Mar Negro, dice Ministerio de Defensa. Gran Bretaña planea enviar a inmigrantes a Ruanda bajo una política de asilo más dura. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el año 2023 sería un impulso para mantener la recuperación económica mientras se revitaliza el presupuesto de ingresos y gastos del Estado con un déficit controlado por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. Esto se puede ver, entre otras cosas, por el aumento del límite máximo indicativo para el gasto de los ministerios e instituciones, que alcanzará los 977 billones de rupiah, un aumento en comparación con los 945 billones de rupiah de este año, dijo la ministra de Finanzas en el Palacio Presidencial Jakarta el jueves. Sri Mulyani, en un comunicado de prensa después de asistir a una reunión limitada sobre el plan de trabajo del gobierno de 2023 dirigido por el presidente Joko Widodo, explicó que el gobierno tiene como objetivo reducir el déficit del presupuesto estatal de 2023 a una cifra en el rango de 2.81 hasta 2.95% o 562 billones de rupiah a 596 billones de rupiah como un esfuerzo para cumplir con la ley número 2 del año 2020. El presidente Joko Widodo recibió la visita del rector de la Universidad Monash de Indonesia, profesor Andrew McIntyre, en el Palacio Merdeka Jakarta el jueves, quien transmitió algunos de los avances de su institución liderada por él mismo en Indonesia. McIntyre llegó acompañado por varios otros funcionarios de la Universidad de Monash, como la vicerrectora Margaret Gardner y la directora de operaciones Tantia Dian Permata Indah, según un comunicado de prensa de la secretaria presidencial recibido en Jakarta. McIntyre, al pronunciar una declaración después de la reunión con el presidente Joko Widodo, dijo que su equipo tuvo una reunión muy positiva con el presidente. McIntyre explicó que uno de los puntos enfatizados en la discusión con el presidente fue la importancia de las asociaciones con otras universidades de Indonesia, empresas de Indonesia y agencias gubernamentales de Indonesia en varios niveles. Mientras tanto, el profesor Gardner dijo que su equipo está feliz de ser aceptado por el presidente Joko Widodo, quien siempre ha mostrado su apoyo a la expansión de la educación superior en Indonesia. También expresó su agradecimiento por el apoyo del jefe de Estado y el gobierno de Indonesia a la Universidad Monas de Indonesia como la primera universidad extranjera en Indonesia. El presidente Joko Widodo también espera la contribución real de Monas, de la Universidad Monas Indonesia en el desarrollo de recursos humanos y la transformación digital, dijo Tantia, directora de operaciones. El presidente Joko Widodo recordó que no debería haber un aumento descontrolado en los casos de COVID-19 después de Idul Fitri 2022. El presidente Joko Widodo, en un comunicado de prensa en línea en el Palacio Merdeka Jakarta el jueves, dijo que en previsión de un aumento de los casos, el gobierno hará arreglos estrictos y detallados para el viaje de regreso a casa. El presidente dijo que actualmente los ministros y todos los niveles del gobierno están trabajando arduamente para preparar regulaciones estrictas relacionadas con el regreso a casa que se anunciarán al público la próxima semana. Hizo hincapié en que el público debe permanecer alerta contra el riesgo de transmisión de COVID-19 al celebrar Ramadán e Idul Fitri 1443 Hijri. Esto se debe a que se espera que el flujo de viajeros de regreso a casa este año sea muy denso. Según él, habrá 23 millones de automóviles privados y 17 millones de motocicletas en el flujo de regreso a casa de este año solo para la isla de Java. El gobierno, dijo el presidente, siempre pondrá la seguridad del público como la máxima prioridad, tanto durante el regreso a casa como la seguridad de la salud. Este año el gobierno ha permitido que la gente vaya a casa a celebrar Idul al Fitri teniendo en cuenta la situación cada vez más controlada de la pandemia de COVID-19. Los viajes de regreso a casa están permitidos siempre que los posibles viajeros hayan recibido una dosis completa de la vacuna y una dosis de la vacuna de refuerzo y sean disciplinados en la implementación de protocolos de salud. El presidente Joko Widodo dijo que la Agencia de Gestión de Inversiones o la Autoridad de Inversiones de Indonesia podrían seguir atrayendo inversores para recaudar fondos que luego se canalizarían para financiar grandes proyectos con un impacto económico y no solo en el sector de autopista de peaje. La Autoridad de Inversiones de Indonesia, o INA, por su sigla en inglés, llegó a un acuerdo con Utama Karya Iwaskita Toll Road para la financiación de 3 autopistas Trans Sumatra y la inversión conjunta de 2 autopistas Trans Jawa, cuya firma fue presenciada por el presidente Joko Widodo directamente en edificio Juanda 1, Ministerio de Finanzas, el jueves en Jakarta. El director ejecutivo de INA, Rida Wirakusuma, admitió que su equipo actualmente está explorando el potencial para financiar varios proyectos fuera de las carreteras de peaje, como puertos, plantas de energía geotérmica y salud. Rida reveló que la preparación del acuerdo INA con Utama Karya Waskita tomó alrededor de un año. Indonesia alienta a los países del G20 a crecer de manera sostenible a través de la digitalización, considerando que la tecnología digital puede facilitar el proceso de recuperación del impacto de la pandemia en varios sectores. La portavoz de la presidencia indonesia del G20, Maudy Ayunda, invitó el jueves a todo el mundo, especialmente a los países del G20, a colaborar, a recuperarse y levantarse juntos de la pandemia de COVID-19 y fortalecerse de manera sostenible. Maudy dijo que esta invitación se ha establecido en el tema principal de la presidencia del G20 de Indonesia, a saber, Recover Together, Recover Stronger. En ese caso, se espera que los países del G20 puedan utilizar la tecnología digital como el principal medio de recuperación como se ha hecho en Indonesia. Según ella, las actividades digitales en varios aspectos de la vida han incentivado el ecosistema económico nacional, aumentando el dominio de las tecnologías de la información, así como acelerado la transformación digital. Por lo tanto, el tema de la transformación digital se convierte con razón en uno de los temas prioritarios del mundo. El principal buque de guerra ruso en el Mar Negro se hundió el jueves, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia, tras lo que Ucrania dijo que era un ataque con misiles y que Moscú describió como una explosión de municiones a bordo. La pérdida del Moskva o Moscú, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, se produjo mientras era remolcado a puerto en medio de un clima tormentoso, informaron las agencias de noticias rusas. El hundimiento supuso un nuevo golpe para la campaña militar rusa, que se prepara para nuevos ataques en el este y el sur de Ucrania, que probablemente definirán el resultado del conflicto. El Ministerio de Defensa ruso había dicho antes que, tras el incendio del crucero portamisiles de la era soviética Moskva, los más de 500 marineros a bordo habían sido evacuados. Sin embargo, no reconoció que hubiese sido atacado e informó que la causa del incendio estaba siendo investigada. El mando militar del sur de Ucrania dijo que había alcanzado al buque de guerra con un misil antibuque Neptune de fabricación local. Reuters no pudo verificar las afirmaciones de ninguna de las partes, incluido si el buque se había hundido. El primer ministro Boris Johnson dijo el jueves que Gran Bretaña podría enviar decenas de miles de solicitantes de asilo a Ruanda en África Oriental con el objetivo de romper las redes de tráfico de personas y frenar el flujo de migrantes a través del canal. La preocupación por la inmigración fue un factor importante en la votación del Brexit en 2016 y Johnson ha estado bajo presión para cumplir su promesa de recuperar el control de las fronteras británicas. Sin embargo, su plan suscitó rápidas críticas de los opositores y de organizaciones benéficas. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Shehbaz Sharif, elegido primer ministro de Pakistán. A principios de esta semana, Pakistán tiene un nuevo primer ministro, tras la destitución de Imran Khan mediante un voto de censura. El parlamento eligió al líder de la oposición, Shehbaz Sharif, como nuevo jefe ejecutivo del país. Sharif se desempeñará como primer ministro hasta las próximas elecciones generales previstas para 2023. Sharif es el líder del Partido Liga Musulmana de Pakistán y hermano menor del tres veces primer ministro Nawaz Sharif. Obtuvo 174 de los 342 votos en la votación del lunes 11 de abril, hora local. En un discurso ante el Parlamento antes de prestar juramento, Sharif habló de la unidad en todo el país, incluido su gobierno de coalición. Khan fue destituido después de un acalorado debate en el Parlamento porque se consideró incapaz de cuidar la economía del país en medio de la pandemia de COVID-19. Pakistán registró una alta inflación de dos dígitos que dominó la mayor parte de su mandato. Además, su política de anunciar recortes en los precios domésticos de los combustibles y la electricidad en medio del aumento de los precios mundiales se ha convertido en un boomerang. Este movimiento agrega más presión al déficit fiscal de Pakistán, que ha tenido problemas crónicos, sin mencionar la balanza comercial. Además, también se ha perdido el apoyo militar. Se dice que Khan está en desacuerdo con los militares por los nombramientos clave y la política exterior. La decisión de Khan de viajar a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin unas horas después de que Moscú invadiera Ucrania lo ha criticado aún más. Khan lanzó una protesta por la decisión parlamentaria. Incluso llamó a sus seguidores a manifestarse. Khan dijo que había sido víctima de una conspiración de cambio de régimen que involucraba a Washington y sus oponentes. Dijo que había una carta diplomática de Estados Unidos advirtiéndole que lo destituyera como primer ministro. Sin embargo, las acusaciones fueron negadas con vehemencia por Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó el miércoles a Shehbaz Sharif y expresó su deseo de continuar la cooperación de larga data entre ambos países. Estados Unidos considera que un Pakistán fuerte, próspero y democrático es esencial para los intereses de ambos países. Resulta que no solo Estados Unidos, el vecino de Pakistán, India, también quiere construir mejores relaciones con el nuevo gobierno del país. El primer ministro indio, Narendra Modi, felicitó a Sharif en una publicación de Twitter. También dijo que era importante que los dos países vecinos hicieran la paz. India quiere paz y estabilidad en una región libre de terror para que pueda concentrarse en los desafíos del desarrollo y garantizar el bienestar y la prosperidad de su pueblo. Esperamos que el nuevo gobierno de Pakistán pueda salvar al país de los problemas económicos y pueda construir estabilidad y paz en la región. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 15 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de abril del año 2019. Se incendia la Catedral de Notre Dame de París. Durante la tarde de un día como hoy del año 2019, la Catedral de Notre Dame de París sufría un devastador incendio cuando el fuego que comenzó en el tejado devoró dos terceras partes del techo y derrumbó la aguja central añadida al edificio en el siglo XIX. El incendio, que presuntamente se originó por accidente, dejó daños considerables en los espacios interiores y cuantiosas pérdidas mobiliarias, lo que generó una colecta solidaria para su restauración que en tan solo 24 horas recaudó más de 800 millones de euros. Mucho antes, a mediados del siglo XIX, la catedral había necesitado de un plan para reformas maestras para reconstruir diversos sectores de la edificación que resultaron gravemente dañados durante la Revolución Francesa. La Catedral de Notre Dame, construida entre los años 1163 y 1345, es considerada una de las catedrales góticas más antiguas del mundo y la tercera más grande detrás de la Catedral de Colonia en Alemania y la Catedral de Milán en Italia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de abril del año 1980. Falleció Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Charles Aymar Sartre, conocido comúnmente como Jean-Paul Sartre, fue un filósofo, escritor y dramaturgo francés, exponente del existencialismo. Falleció el 15 de abril del año 1980. Fue el décimo escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla declinar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían de desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones. Su vida se caracterizó por una actitud militante de la filosofía, se solidarizó con los más importantes acontecimientos de su época, como el movimiento estudiantil del Mayo francés, la revolución cultural china en su etapa de acercamiento a los maoístas al final de su vida y con la revolución cubana. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse de París. A su funeral asistieron unas 50.000 personas. Este fue hoy en la historia de hoy.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Di hari kita saling berbagi, dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku.
Selalu berpendapat mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Remas sayapku jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy viene con el tema: los productos de alimentación y bebidas de Indonesia registran una potencial transacción de 9 millones de dólares en España. Los productos de alimentos y bebidas de Indonesia registraron una transacción potencial de más de 9 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 129 mil millones de rupias en la Exposición Alimentaria 2022 que se llevó a cabo del 4 al 7 de abril de 2022 en Fira Barcelona, Gran Vía, Barcelona, España. Los productos con mayor demanda fueron el té, el aceite de coco virgen y el azúcar de coco. Así lo afirmó el director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio de Indonesia, Didi Sumedi, en un comunicado citado por la agencia de noticias Antara el martes 12 de abril. La participación de Indonesia en la mayor feria internacional de España de productos de alimentación y bebidas está facilitada por el Ministerio de Comercio a través de la Agregaduría Comercial de la Embajada de Indonesia en Madrid y el Centro de Promoción Comercial de Indonesia en Barcelona. Hubo 18 empresas de alimentos y bebidas de Indonesia participaron en la exposición. El pabellón de Indonesia fue inaugurado oficialmente por el embajador de la República de Indonesia ante el Reino de España, Muhammad Najib. El pabellón exhibió productos de especias con indicaciones geográficas seleccionados por la Dirección General de Derechos de Propiedad Intelectual del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, la Dirección General de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, los consultores comerciales Ares Plus Indonesia y Gurita. Esto se hace para apoyar el programa Spice Up the World, que presenta especias y hierbas especiales de Indonesia que han sido anunciadas por el gobierno de Indonesia. La exhibición de estos productos de especias también tiene como objetivo aumentar la conciencia de los consumidores en la Unión Europea sobre el valor de los productos de Indonesia con indicaciones geográficas. El embajador Muhammad Najib esperaba que Indonesia participara en la próxima alimentaria 2024 con más actores comerciales indonesios y una variedad más amplia de posibles productos, alimentos y bebidas de Indonesia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sama dan tak ada yang berbeda. apabila kau bisa, ku raih semua mimpi. Hey! Siapa bilang kau bisa? Aku wanita yang berani. Hey! Siapa bilang kau bisa?
Seorang ibu yang berkarir penting, tetapi putriku selalu jadi nomor satu. Oh, engkau wanita kini yang jadi pemimpin, juga seorang istri yang berpikir dengan hati. Oh, saatnya tiba untuk menggapai cita-cita. Jangan takut untuk mencoba.
Hey! Siapa bilang gak bisa, ku raih semua mimpi. Hey! Siapa bilang gak bisa, aku wanita yang berani. Hey! Siapa bilang gak bisa, oh, 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 oh. Siapa bilang gak bisa, oh, 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 oh. Siapa bilang gak bisa.
Kita kan menemanimu, langkahku iring langkah. Kemampuanmu untuk dirimu, buktikan bahwa engkau bisa.
Oh, 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 oh. Siapa bilang gak bisa, ku raih semua mimpi. Hey! Siapa bilang gak bisa, aku wanita yang berani. Hey! Siapa bilang gak bisa, ku raih semua mimpi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Bangka Belitung. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la ciudad de Bangka, que se encuentra en la provincia de las Islas de Bangka Belitung, no solo está conocida por sus interesantes atracciones turísticas. Esta ciudad también tiene una variedad de gastronomías deliciosas que debe probar. Una de ellas es los fideos de Mikoba. Como su nombre lo indica, Mikoba proviene de la ciudad de Koba, capital de la regencia de Bangka Central. Mikoba tiene un sabor delicioso y sabroso con una salsa de pescado de Scombero Morus muy distintivo de Bangka. Docentes, Mikoba hecho de fideos servidos con caldo de carne de Scombero Morus, combinado con brotes de soja, hojas de apio y cebollas fritas. La sopa de fideos Koba es muy espesa y contiene varios ingredientes. Fideos, huevos, brotes de soja, cebollas fritas y un poco de apio, espolvoreado al gusto. Luego todos los ingredientes se rocian con una salsa hecha de escombro morus. Cuando se sirve, el aroma que contenía el caldo de pescado fresco flota inmediatamente. Estimados oyentes, para que mi koba tenga un sabor más fresco, vierten la clave de jugo de limero, jugo típico de Banca, que le da un aroma fresco y sabe muy bien, especialmente cuando se disfruta con galletas saladas de Banca. Una ración de fideos mi koba suele venderse a un precio de 15 a 20 mil rupias, según el contenido o el menú elegido. Muchos turistas que llegan a Banca, sobre todo a la regencia de Banca Central, son en busca de comida típica de la ciudad Koba. Además de encontrarse en el área de origen, que es Ciudad Koba en Banca Central, los fideos de mi koba también se pueden encontrar en la ciudad de Pangkal Pinang, tales como en la calle Balai, Gedung Nasional, Taman Sari y otros. Este plato suele venderse desde la mañana hasta la noche. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con los fideos de mi koba de la provincia de Bangka Belitung. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Berbeda di antara kita, mungkin ada. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea itu terata sobre la Universidad de Gajah Mada presenta el turismo de salud curativa forestal. La Facultad de Silvicultura de la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, y el Hospital Académico RSA UGM, Yogyakarta, introdujeron la terapia de salud mientras viajaban por el bosque. El concepto de esta terapia de salud se llama Vanagama Forest Healing. El presidente director de RSA UGM, Darwinto, dijo que esta gira de salud implementa varias actividades interesantes para los participantes. Algunas de las actividades son viajar en moto, andar en bicicleta, relajarse en el bosque y correr en el bosque de Vanagama. El Bosque Vanagama es un bosque educativo administrado por la Facultad de Silvicultura de la UGM en Playan, Regencia de Gunung Kidul, Yogyakarta. El método de la terapia del bosque, según Darwinto, significa optimizar los beneficios del bosque, enseñar a los humanos a respirar y utilizar diversos medios o actividades para respirar aire fresco. La curación del bosque está estrechamente relacionada con la terapia de salud en los hospitales, es decir, la rehabilitación médica, como caminar en el bosque. Este método es útil para la recuperación psicológica y fisioterapeutas. Darwinto explicó además que el programa de terapia del bosque demuestra que los servicios médicos pueden hacer sinergia con las actividades turísticas. El turismo de salud, según él, no es algo nuevo. La historia registra que desde la época de los romanos, las personas viajaban desde sus países de origen a nuevos lugares que ofrecían tratamiento, curación y diversos servicios de salud. Yogyakarta puede ser un destino de turismo de salud. En Yogyakarta, las actividades de turismo de salud pueden tener lugar en las montañas, las playas y en lugares de algunas delicias culinarias tradicionales. Esta fue miscelánea de hoy.
sebuah melodi, senyumlah dan warnai harimu orang sekan saja.
Mungkin hari-harimu terlihat tak berwarna, tapi itu hanya sebuah ilusimu yang kau cintakan.
Lepaskan beban dirimu, nikmati nada melaku, tinggalkan kaki mengebu, menari bebaskan semua rindu. Di detaknya waktu, beriramakan membuatmu bahagia tanpa sendu. Besar cinta tak hanya segitu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Java Occidental, titulada Bulut, que será cantada por Kalia Siska, acompañada por la banda SKA86. Oyentes, esta canción habla de la angustia de una esposa por su esposo, quien a menudo la engañaba por su marido, hasta que al final ella decidió dejar a su esposo. Esta canción fue compuesta por Dose Hudaya y popularizada por Evi Tamala, una famosa cantante de la música dangdut indonesia, en el año 2016. Y muy bien, vamos a escuchar la canción de la provincia de Java Occidental titulada Bulut, interpretada por Kalia Siska y reorganizada por la banda SKA86 en la versión Dangdut Koplo. Queridos entes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sekali anjing teh ngulang-ngulang deui kasalahan sami menineng telinga nyeri.
Lain sabaran
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.